Hablamos a esta hora de proceso de paz, el nuevo acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC este fin de semana. Ya se dio a conocer y ya comienza el debate político, por supuesto. Ayer hubo reunión de algunos de los voceros del no. Se han quejado porque dicen ellos, el presidente dio a conocer el documento y se dio a conocer desde La Habana sin que fuera revisado por las diferentes colectividades que participaron en las discusiones a propósito de las ideas que se agregarían a ese documento por parte de los promotores del no. Hay unas preocupaciones, hay unas inquietudes sobre temas que no quedaron. En fin, primeros pronunciamientos de los promotores del no a propósito del acuerdo que veremos en detalle en segundos. Juan Camilo Blanco.
Luego de más de 3 horas de reunión entre los diferentes sectores que apoyaron el no en el plebiscito por la paz y la Federación de Víctimas de las FARC, estas rechazaron que el gobierno nacional hubiera presentado ante la opinión pública el nuevo acuerdo de paz sin haber sido revisado por estas colectividades. Así lo manifestó Rafael Nieto, ex viceministro de Justicia.
Manifestar nuestra sorpresa por el hecho de que el gobierno nacional haya presentado el texto de un acuerdo final con las FARC cuando se había comprometido con nosotros previamente a que nos lo entregaría para el estudio y la revisión antes de presentarlo como un acuerdo definitivo.
Nieto aseguró que este nuevo documento no es considerado como el acuerdo definitivo.
Consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar, revisar, a analizar con juicio.
Por su parte, la Federación de Víctimas de las FARC rechazaron que dentro del nuevo texto no haya sido incluida, según ellas, ninguna de las propuestas que presentaron en la fase de renegociación. Así lo dijo Sofía Gaviria.
Federación de Víctimas de las FARC, FEDCOL, se siente supremamente desilusionada. En ninguna de las 310 páginas que hemos visto en el aspecto de víctimas y de justicia se contempló una sola de las solicitudes de nosotros sobre el acuerdo.
El encuentro no contó con la participación de los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ni con la presencia de la excandidata presidencial Marta Lucía Ramírez, quienes fueron consultados vía telefónica sobre su postura ante el nuevo acuerdo.
Bueno, empiezan los pronunciamientos del no y hay que decir que entre tanto también quienes son partidarios del nuevo acuerdo están convocando para el día de hoy una marcha de apoyo al nuevo acuerdo, respuesta que se ha recibido también desde el exterior de la comunidad internacional que está diciendo respaldamos a Colombia nuevamente en el acuerdo. Se vive una situación similar a la que vivíamos antes del plebiscito y es que en la comunidad internacional hay gran apoyo, en Colombia hay un sector que apoya y hay un sector que critica. Decíamos aquí que era imposible poner de acuerdo a todo el mundo y el consenso total va a ser imposible, pero vale la pena mirar un poco en detalle con la ayuda del profesor Jorge Restrepo, de José Manuel Acevedo, que han estado leyendo el documento y subrayando, pues vamos a decirle a los oyentes cuáles son los elementos fundamentales. Profesor Jorge Restrepo, muy buenos días. Empecemos en el capítulo de tierras, que es bien importante y en el cual hubo cambios, yo diría que sustanciales, no sé cómo los califica usted, profesor Restrepo, o no tanto.
Sí, ahí hay unos cambios sustanciales. Muy buenos días, Yolanda. En primer lugar, se limita el número de años que se van a utilizar o que se planean utilizar para hacer la reforma rural integral. En segundo lugar, se hace una focalización, y esto es muy importante, es decir, se le da atención privilegiada a las víctimas en los programas de restitución de tierras, en el acceso al fondo de tierras, pero también en todo lo que tiene que ver con la reforma rural integral, que además fija una meta de reducción de la pobreza en un 50%. Un elemento muy importante que ha sido controversial tiene que ver con los fines tributarios de esta reforma rural integral, en particular lo que es la formación del catastro. En su discurso el sábado en la noche, el presidente de la República señaló que no iba a existir un efecto tributario de esta reforma rural integral, en particular de la reforma catastral, lo cual es un poco difícil de interpretar en el texto, en el texto que está en la ley, porque parece ser que sí tuviera un efecto tributario el catastro. Sin embargo, dice allí que la ley primará sobre la formación catastral y los efectos de los avalúos. Esto es muy importante porque literalmente es poner a pagar a los propietarios de la tierra y sobre todo de la tierra que tengan nuevos títulos. En lo que tiene que ver con zonas de reserva campesina, hay una aclaración en el sentido de decir que es la ley la que definirá, o más bien de acuerdo con la ley, con la que se definirá la creación de nuevas zonas de reserva campesina. Es decir, se le quita, si se quiere, cualquier poder que tenían los acuerdos. y en términos de planeación del uso del suelo, de nuevo se le limita y se dice que el acuerdo solamente va a tener unos efectos de planeación indicativa, es decir, que no puede cambiar el uso del suelo. Esto es bien importante, sobre todo en lo que tiene que ver con las tierras en zonas como la altillanura, en las cuales el uso del suelo cambiaba, si se quiere, por el anterior acuerdo. En general, yo diría que esos son los principales elementos que hay en términos de la reforma rural integral. Cambios, muchas aclaraciones, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el enfoque de género, que se purga, digámoslo así, de toda
en
esta todo parte
acuerdo.
Del acuerdo.
Sí. Hay que decir que no solamente en tierras, hay unos elementos que van a lo largo del acuerdo que ya nos detendremos en ellos. Uno de esos es el enfoque de género. Pero viendo punto por punto, hay unos cambios entonces en materia de tierras. Y en el caso de tierras también una frase que queda absolutamente clara, que había sido solicitada por los del no, y es que quedara explícito que no hay ninguna modificación en términos de propiedad privada. Es decir, que se va a proteger de acuerdo con la Constitución. Eso queda expresamente dicho en una línea que es muy importante señalarlo. Segundo punto es el punto de participación en política. José Manuel.
Yolanda, buenos días. Yo diría que allí hay varios puntos importantes de modificación. El primero tiene que ver con la disminución en la financiación del partido que surja de las FARC, de tal suerte que se nivele o se equipare con el resto de partidos políticos y la forma en que se le financia. También un punto importante, el que tiene que ver con las circunscripciones transitorias especiales de paz. Se mantiene el número, pero se hace la aclaración de que se excluye de la participación en estas circunscripciones al partido que surja del tránsito de las FARC a la actividad política legal, en las que tienen que ver con las circunscripciones transitorias especiales de paz. Y adicionalmente se acordó que la misión de expertos que se cree, que serán seleccionados por el mecanismo acordado que ya está en marcha, adelantará un amplio y efectivo proceso de participación con todos los partidos en cuanto tiene que ver con una reforma electoral de fondo. ¿Qué no cambió? Y allí seguramente nos detendremos más adelante, el asunto de la elegibilidad política, el asunto de la participación en política de quienes sean encontrados responsables de delitos de lesa humanidad. Ellos van a poder participar, van a poder hacerlo además en cualquier momento. No se deja claro el asunto de la simultaneidad, se mantiene tal como estaba escrito en el acuerdo inicial.
Vale la pena de pronto detenernos en este caso en las circunscripciones transitorias, porque he escuchado que hay gente que dice, ¿eso quiere decir que le quitaron las curules a las FARC? No, había dos tipos de curules, las curules de las FARC propiamente como partido político, que son aquellas en las que van a tener, dijéramos, unas gabelas, si se puede decir de esa manera, que se mantienen.
Que les garantizan cinco en cada cámara.
Que les garantizan cinco en el Senado, cinco en Cámara. Pero hay una circunscripción transitoria especial para la paz, para las zonas de conflicto, y la preocupación que había es que en la práctica esas pudieran ser curules también que fueran para la guerrilla de las FARC a través de otro mecanismo. Lo que se ha dicho es no, las FARC como partido no podrán participar en esas circunscripciones especiales, son pensadas para organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, es decir, para otro tipo de organizaciones que estén en esas zonas de conflicto y que tendrán acceso a las circunscripciones especiales o transitorias para la paz. Ese es el punto de participación política, donde hay unos cambios interesantes, hay unos cambios importantes y hay uno particularmente que preocupa a los del no, que tiene que ver con la elegibilidad política de quienes han sido autores de delitos de lesa humanidad. El punto 3, profesor Restrepo, fin del conflicto, ¿cambios sustanciales?
Dos cambios sustanciales importantes allí. En primer lugar, la inclusión explícita de las milicias de las FARC en todo el proceso de reincorporación del fin del conflicto. También la inclusión explícita de las obligaciones a los excomandantes de las FARC en todo el proceso de reincorporación en términos de verdad, de participación, de entrega de bienes. Los demás, yo diría que son aclaraciones que son muy importantes. Por ejemplo, lo que hace referencia a la participación o este nuevo institucionalidad en la Fiscalía General de la Nación para la persecución de organizaciones criminales. Ahí hay varias aclaraciones. En primer lugar, se reduce de 6 a 4 años el periodo que va a tener ese fiscal que va a liderar la lucha contra las organizaciones criminales, pero también se identifica claramente cuáles son esas organizaciones criminales que el acuerdo anterior llamaba sucesoras del paramilitarismo y ahora se concentra, si se quiere, en el crimen organizado que puede poner en riesgo precisamente la seguridad en las zonas donde antes operaba las FARC o que han sido fuertemente afectadas por el conflicto. Ese fiscal va a ser nombrado en esta ocasión precisamente por el fiscal general de la Nación de una terna de la Comisión de Nombramientos que ya se había hecho en esta en el acuerdo inicial. En términos del cuerpo de seguridad de las FARC, el cuerpo de protección que le va a prestar seguridad a los excombatientes de las FARC en la Unidad Nacional de Protección, se aclara que va a estar en la subdirección, en una subdirección de esa Unidad Nacional de Protección. Y por último, se aclara también que toda la institucionalidad que va a estar a cargo de la reincorporación, de todo ese proceso de reincorporación de excombatientes de las FARC, va a ser una institucionalidad que ya existe, existente, muy probablemente la Agencia Nacional de Reincorporación.
Sobre esa institucionalidad existente, creo que es otro de los hechos transversales a lo largo de todo el acuerdo, y es que hace mucho énfasis en que todo se va a hacer a través de las instituciones y las normas que existen. Vamos al punto de las drogas ilícitas, José Manuel.
Ahí hay un punto muy importante, Yolanda, y era una petición, además de muchos de los líderes del NO. Se deja claro que de no ser posible la sustitución voluntaria, el gobierno no renuncia a la erradicación forzosa, incluida la aspersión.
Eso estaba en el acuerdo original también.
Claro, yo creo pero que se refuerza la claridad.
Hay mucho de claridad, hay mucho de precisiones y aclaraciones, y digamos, ese es, me parece que ese es el grueso de toda el nuevo acuerdo y unos ajustes de fondo, pero básicamente hay precisiones y aclaraciones en unos puntos.
Y otro punto que yo resaltaría de esta solución al problema de las drogas ilícitas, el que tiene que ver con el tratamiento penal diferencial para los cultivadores, es decir, la posibilidad de no ser perseguido penalmente por cultivar se reduce de 2 a 1 año y queda condicionada su aplicación a que ese cultivador no vuelva a resembrar.
Muy bien, pasamos al capítulo número 5, que es Víctimas y Jurisdicción Especial para la Paz. Empezamos inicialmente, profesor Restrepo, con capítulo de víctimas, en donde hay un elemento fundamental, y es que las FARC van a entregar inventario de sus bienes y activos para la reparación de las víctimas, cosa que es muy importante y que no estaba en el anterior acuerdo.
Sí, se les exige exhaustividad y precisión, es decir, tienen que entregar toda la información, todos los bienes, de una manera que puedan participar exhaustivamente y, como dice el acuerdo, precisamente para en todos los procesos de víctimas. Hay una nueva creación, digamos, de mayor participación, si se quiere, en las comisiones y las instituciones de búsqueda de desaparecidos. Se reduce a 1 año, o se pone un límite de 2 años más 1 año adicional para que haya reconocimiento en los procesos, es decir, todos los procesos de la justicia, y ahora vamos a hablar de eso. En términos de víctimas, las víctimas van a poder llevar los casos a la Justicia Especial para la Paz, pero a través de la institucionalidad, es decir, no directamente y solamente en un periodo de 2 años. Y va a haber un periodo de 10 años con alguna posibilidad de prórroga y 5 años para la conclusión adicional, es decir, 15 años para la conclusión de todos los procesos en la Justicia Especial para la Paz.
En el caso de las víctimas también se hace especial énfasis y se hacen algunas precisiones en el punto de la búsqueda de las personas desaparecidas en el conflicto, la información que están obligadas las FARC a entregar para encontrar a esas personas. Así pasamos a uno de los puntos cruciales y fundamentales, Jurisdicción Especial para la Paz, José Manuel.
Sí, que ya el profe venía adelantando algunas también de esas líneas que trae el nuevo acuerdo. Yo resaltaría otras adicionales, Yolanda. Se dejó claro que el acuerdo no hará parte en su totalidad del bloque de constitucionalidad, es decir, que en su integridad ese acuerdo no se incorpora a la Constitución Política de Colombia, una de las críticas que hacían algunos juristas. Se aclaran, y esto no es menor, las reglas para la restricción efectiva de la libertad, lo que incluye que los sitios de esa restricción no superarán la extensión de una zona de transición, que los magistrados del tribunal tendrán que autorizar cualquier desplazamiento por fuera de esos sitios y que los magistrados deberán fijar con certeza el lugar de residencia preciso de los sancionados. No colonias agrícolas, no cárcel, no privación absoluta como pedían los del no, pero esta especie de solución intermedia. Importante también que procede la tutela, Yolanda, aunque hay que decirlo, con unas reglas especiales que no son las de cualquier tutela en contra de las sentencias y que para muchos, y eso será parte del debate posterior, hace inviable o por lo menos muy difícil que la acción prospere, pero se permite una tutela en contra de una sentencia o decisión del Tribunal Especial de Paz, lo que no ocurría antes. Y Me parece también muy importante que se aclara que las ONGs no van a poder acusar, sino que van a poder tramitar su información para que sea verificada y contrastada por los magistrados del Tribunal Especial de Paz sin que necesariamente sea verdad revelada lo que presenten las ONGs.
Dos elementos a mi juicio que son cambios sustanciales en lo transversal, es decir, de punta a punta del acuerdo. El enfoque de género, se hacen precisiones importantes sobre lo que significa en términos de búsqueda de equidad hombres-mujeres y de reparar a las mujeres que han sido unas víctimas fundamentales y diferenciadas de la guerra. Se hace esa precisión con claridad, se habla de lo que son todas las víctimas vulnerables y en todos los lugares donde se hablaba de enfoque de género hay transformaciones, porque se habla entonces de hombre-mujer o se habla de la necesidad de reparar especialmente a las mujeres, pero dijéramos el enfoque de género como tal tiene un cambio que es fundamental a lo largo de todo el documento, y hay un cambio fundamental a lo largo de todo el documento y es el que tiene que ver, lo decíamos, con el nombramiento claro en cada uno de los capítulos de las instituciones del Estado y de las leyes y las normas que rigen al país para decir esto se hará a través de las autoridades competentes, esto se hará mediante las leyes que existen y la Constitución. Es decir, hacer una referencia puntual, porque una de las críticas globales que se le había hecho al acuerdo anterior tenía que ver con el hecho de que se creaba una especie de Estado paralelo para cumplir todo el acuerdo de paz. Pues el acuerdo a lo largo de todas sus 310 páginas va haciendo precisiones. Son pequeñas frases, pero que son fundamentales, en donde se dice las autoridades competentes decidirán bajo las leyes vigentes. Es decir, se recuerda que todo esto está enmarcado en unas leyes, enmarcado en la Constitución y enmarcado en la institucionalidad, punto que a mi juicio es fundamental.
Claro, se somete a la ley, en particular a la ley penal, en términos procedimentales y sustantivos, al Código de Procedimiento Penal, pero también al Código Penal Colombiano, todo lo que es la Justicia Especial para la Paz. Pero además se establece en una sección nueva que hay al final del acuerdo cuáles son los proyectos de ley y de reforma constitucional que van a ser sometidos al Congreso. Y a partir de esa de esos puntos, uno puede deducir cuál va a ser la manera de implementación del acuerdo. El acuerdo deja abierto que se podría hacer un nuevo plebiscito, pero poniendo allí los proyectos de ley, pues parece que no fuera necesario.
No, parece que todo va a ir por el Congreso. Una mirada inicial, María Elvira Samper, de opinión a propósito de este nuevo acuerdo, y si con esto cerramos el capítulo o el capítulo sigue abierto después de lo dicho por los del no.
Para empezar por el final, no queda cerrado el capítulo porque ya los del no han mostrado sus intenciones de revisarlo y yo estoy segura, y esa es mi opinión personal, de que en el tema de la elegibilidad política no se aceptó su posición y ese va a ser un punto de roce. Ahora, pensar que el acuerdo iba a incorporar todos, absolutamente todas las reservas del no, pues tampoco era posible imaginar. No era posible un unanimismo, pero yo creo que el acuerdo incorpora la mayoría de las inquietudes de los del no, aclara, precisa y ajusta de fondo algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, se nos olvidó mencionar los jueces extranjeros están eliminados del proceso de la Jurisdicción Especial para la Paz, y me parece que a grandes rasgos y hasta lo que hemos podido leer, el acuerdo recoge muchas preocupaciones, precisa, clara y ajusta, y me parece que se tuvieron en cuenta muchas de las reservas del no, pero obviamente no todas.
Es una primera aproximación. A los oyentes les pedimos paciencia, queremos hacer un poco de pedagogía, entender lo que dice el acuerdo, los cambios, los sustanciales y los no tan sustanciales, las aclaraciones, las precisiones, y luego vendremos, por supuesto, con todo el debate político. Pero hay más noticias que les tenemos en segundos. 622. RC.